Doctor Henry Engler, director general del CUDIM, dice un oyente, ¿se pueden hacer estudios de ADN por cánceres hereditarios y tratarlos preventivamente, doctor? ¿Qué respuesta hay?
Bueno, nosotros no hacemos ese tipo de estudios, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a la prevención de los cánceres, es obvio de que existen toda una serie de indicaciones para evitar cierto tipo de cánceres. Hay otros que, bueno, es muy difícil, son muy difíciles de evitar con prevención, pero la prevención es muy importante.
Bien. Qué maravilla este hombre, dice Joaquín. Y pensar que nos dimos el lujo de tenerlo 12 años en un pozo. Abrazo, maestro, y pone maestro con mayúscula. ¿Le viene a la memoria cada tanto esa época dura?
Sí, no mucho realmente. No mucho, ¿no? Uh-huh. Últimamente estoy muy ocupado, me parece.
Eleva la mira y va para adelante.
Sí, es la actividad esta del CUDIM, porque hablábamos de la rutina, de los exámenes, la rutina, ¿verdad?, para detectar enfermedades. Pero tenemos la parte de investigación, sí, que es apasionante.
Que de eso vamos a hablar más adelante. ¿Está desencantado o se desencantó en algún momento con la política, Engler?
A mí me parece que tenemos siempre nosotros queremos que las cosas se hagan de una manera. Luego, cuando no se hacen así, de pronto nos desencantamos. A mí me parecía antes de que las personas con responsabilidad a nivel ministerial tenían un enorme poder de poder hacer cosas. Y después me fui dando cuenta que no es tan así, que el poder... Yo decía, a veces me da la sensación que el poder de un ministro, después de penetrar un centímetro, se empieza a diluir en un mar donde nadie sabe dónde está la responsabilidad. Ese tipo de cosas me parece que le ha pasado al presidente, a Mujica, que él intentó llevar adelante una serie de cosas que la trabazón, hay una trabazón, una especie de red, que existe desde hace mucho tiempo. Es muy difícil cambiar las cosas en Uruguay.
El establishment.
Sí, hay como una especie de cosas medias inamovibles que son muy difíciles de cambiar.
Hablaba con Álvaro García, que tiene una vocación de mirar hacia adelante de aquí a muchos años. El director del OPP me decía que le irrita y que va a desterrar ese tipo de conceptos como el de lo atamos con alambre o esto siempre se hizo así.
Bueno, esa es una de las... O la otra, que es acá en Uruguay las cosas se hacen de esta manera. Eso no funciona aquí.
Bueno, vio los empleados estos que obligaron a que algunos bolivianos se retiraran de una obra porque dijeron acá, manda el Frente Amplio, y querían...
Eso me parece espantoso. Es horrible, ¿eh? Es horrible.
Es parte de esa política que lo ha desencantado.
Además nosotros, que somos todos extranjeros en nuestros cromosomas, maltratar a un extranjero me parece espantoso realmente.
Lo maltrataron bastante a usted. Me acuerdo de aquella entrevista en la televisión cuando admitió, en un estado del alma, apelando a aquella frase utilizada por el presidente Valle, dijo, bueno, que se sentía arrepentido de algunas cuestiones que había hecho en el pasado y que pedía perdón, y que correspondía pedir perdón. Y le dieron duro.
Bueno, a mí me parece que el problema es que el concepto de arrepentimiento acá en Uruguay y en otros lugares viene vinculado directamente a una de las peores enfermedades que tenemos, que es el machismo. Que está un poco el machismo en el sustento del patriarcado, ¿no? Es decir, un macho no se puede arrepentir porque es un cobarde si se arrepiente. Es decir, está todo eso, ¿no? De que, bueno, el que es macho tiene que tener unas ciertas características que vienen de muy lejos atrás, ¿no? Además, el macho le puede pegar a la esposa, le puede pegar a sus hijos. Entra dentro de ese tipo de... Entonces, el arrepentimiento es una cuestión que no entra. Sin embargo, es la clave del mensaje de Cristo. Es decir, no hay cristianismo sin arrepentimiento, no existe. Es la base, es la piedra angular, es lo que vino a decir. No sigan haciendo las cosas que están haciendo mal. Cambien, vean, sientan dolor por haberse equivocado y no lo repitan. Y no es un acto, es un acto que exige mucha valentía.
Ahí está el guapo, de verdad.
Bueno, claro. Entonces habría que fundamentarlo, ¿no?
Investigación en el CUDIM. Una línea. Pregunta alguien acá, dice... tengo una sobrina que perdió a su mamá por cáncer de mama y por eso se hizo estudios de ADN en Estados Unidos, se quitó senos. ¿Qué opina? Dice esta oyente, Henry.
Yo creo que esa es una pregunta sumamente difícil, porque estaba leyendo hoy que Angelina
Jolie
se va a extirpar los ovarios también.
Uh-huh. Ya se quitó senos.
A mí me parece que es bravo empezar a mutilarse por el riesgo que obviamente existe o que se aumentan las... Entonces, para mí es una pregunta muy difícil de contestar, ¿no? Porque llega un momento que uno no puede mutilarse y sacarse todos los órganos. Bueno, claro, el cáncer de mama es algo mucho más peligroso, digamos, pero yo no tengo una opinión formada de... Me parece que tiene que ser una decisión muy individual, muy consultada.
Claro, pasa que, por ejemplo, a ver si usted coincide con esta percepción, es una decisión individual la de Angelina Jolie, por ejemplo. El asunto es que marca claramente una tendencia entre aquellas que entienden que debe ser seguido el ejemplo.
Claro, si fuera así, estamos en una situación muy difícil, ¿verdad? Y muy peligrosa.
La prevención por la vía de la extirpación de órganos o de la mutilación, como dice usted.
Sí. Es un gran riesgo que empecemos con ese tipo de cosas y que se generalicen. Uno piensa dónde va a terminar la humanidad, ¿no?
¿Qué pasa con el Alzheimer? Pregunta Lucho, otro oyente. ¿Es una línea de investigación del CUDIM?
El Alzheimer es una de las líneas fundamentales de investigación del CUDIM.
¿Por dónde va transitando hoy?
Está transitando porque nosotros tuvimos una reunión ahora muy importante con los fundadores de la técnica de la tomografía de emisión de positrones. Todos ellos están muy metidos en el problema del Alzheimer, porque se arrancó con tratar de diagnosticarlo y hemos aprendido enorme cosas que no se sabían de la enfermedad, y ahora empezamos a dudar de muchas cosas que estaban, como digamos, inamovibles. Y yo pienso que esas dudas que nos están dando y que estamos abriendo nuevos caminos de investigación, van a terminar en resultados. Eso a mí no me cabe duda. El problema es decir, bueno, ¿y cuánto nos va a llevar?
Claro, administrar las expectativas.
Claro, porque necesitamos suerte, además.
Mire usted, un científico hablando de suerte.
Sí, porque es demasiado... yo le digo, lo del Alzheimer es un rompecabezas con miles de millones de pedacitos. Entonces nosotros en el CUDIM dijimos, bueno, vamos a tratar de armar el rompecabezas, juntamos todos los pedacitos que son los bordes, que son los pedacitos conocidos, que sabemos, estos están en el borde. Y después empezamos a agruparlo por colores. Pero los miles de pedazos para poder, hay que encontrar algún pedazo y darse cuenta que pasa en tal lado. Y eso de repente hace que se junten 500 pedacitos de golpe. Y que uno piense a decir, bueno, ahora sí, ya empezamos con esto armado. Y es lo que ha pasado, por ejemplo, cuando la gente se moría de resfríos, de enfermedades pulmonares por bacterias, hasta que no aparecieron los antibióticos, no hubo manera de curarlos. Y lo de Fleming fue una casualidad. Se le cayó a uno de los limpiadores ahí un hongo arriba de unas bacterias y dejó un agujero entre las bacterias. Si no hubieran hecho eso, quizás la penicilina hoy no existía.
Qué linda anécdota recordar esto, porque efectivamente fue así. Ahora, usted entiende, Henry, que a veces uno tiene que tomar mucho cuidado en un medio de comunicación para apelar a determinados conceptos, pero no digo la cura del Alzheimer, pero el avance en la investigación de la enfermedad puede ser comparado a ese proceso que usted acaba de describir. O sea, ¿es posible que en algún momento se decodifique de tal modo la enfermedad que permita una mejor calidad de vida? Porque además es devastadora para quien la sufre y para el entorno familiar.
Sí, y para la sociedad.
Y para la sociedad.
Porque los gastos son, se está viendo ahora internacionalmente, yo tengo información de Suecia y de Inglaterra. Los gastos son, para los cuidados de la enfermedad de Alzheimer, genera más gastos que los gastos que dan las enfermedades cardíacas y los cánceres juntos. Esto es impresionante, gente que tiene que dejar de trabajar en la familia, uno tiene que dedicarse al cuidado de los ancianos, si no hay una red de contención, y acá me parece que deberíamos empezar a trabajar. Y lo que tenemos hoy para hacer es eso de, por ejemplo, no dejar a los ancianos solos, sino que deberíamos tener clubes diarios para que los ancianos, con el nivel de deterioro que tengan, puedan compartir, estar juntos, jugar a cosas, estimular las neuronas que van quedando realmente en la enfermedad.
Ahora lo planteo como pregunta, ¿hay cura posible para el Alzheimer?
Bueno, no hay en este momento, ¿verdad? En este momento
pero
no
la
se
investigación
puede.
Que usted inicia o que ustedes están iniciando, esas líneas que están transitando hoy, ¿les permite avizorar una cura?
Bueno, yo creo que sí, yo soy muy optimista, ¿no? En eso. Pienso que el problema más dramático que tenemos es cuando el daño ha progresado, que no podemos restaurar las neuronas. Eso va a ser muy difícil. O sea, cuando el daño está muy avanzado, no quedan neuronas para sustituir a las otras, eso
así,
puede ser.
En la detección precoz sigue siendo clave.
Vamos a seguir por ahora, si el primer paso es detección precoz y algún tratamiento de bloqueo.
Volvemos al tema de los recursos materiales acá, porque para esto se necesita plata.
Se necesita dinero, sí. Se necesita dinero. Nosotros estamos, tenemos unas muy buenas posibilidades porque tenemos. Estamos organizados no solo en la parte de diagnóstico, está en la parte de investigación. Entonces tenemos cultivos de células, nosotros cultivamos células cancerosas, por ejemplo, a las cuales además de tratar de diagnosticarlas mejor, tratamos de ver a ver si hay algo que interfiere con su crecimiento, pensando en la aplicación de tratamientos. Pero además tenemos una cepa de ratones que desarrollan la enfermedad de Alzheimer. A esos ratoncitos nosotros los estamos tratando con diferentes medicamentos para que no desarrollen la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, estamos utilizando una sustancia que está contenida en las semillas y en la cáscara de las uvas, que se llama resveratrol. Y ya llevamos a ratones tratados durante un periodo de casi, estamos llegando al año. Y vemos diferencia entre los tratados y los no tratados. Estamos empezando a ver diferencia.
Qué interesante, doctor. Vamos a seguir hablando de eso más adelante, si le parece. Otra línea de investigación, usted mencionó al pasar lo que se desarrolló con el cáncer de próstata, que tiene además una fuerte incidencia, tiene una prevalencia importante en Uruguay.
Sí, sí, es el cáncer que domina a nivel mundial en el hombre, ¿verdad? Y el drama acá es cómo diagnosticarlo, porque es bastante brutal el método de hacer biopsia a través del recto, meterse por el recto, pinchar, muchas veces no se pincha adecuadamente, hay que volver a pinchar. Nosotros pensamos, y ahora, bueno, con la incorporación de la resonancia magnética de 3 Tesla, y porque además tenemos unas sustancias que son las que en el mundo se están usando ahora. Hace relativamente poco ya las tenemos, pensamos que podemos hacer un aporte en el diagnóstico de la enfermedad, y tenemos a nuestros químicos trabajando con una nueva sustancia para ver si podemos detectar cuándo es maligno y cuándo no es maligno el cáncer.
Bueno, otros mensajes de la audiencia. Gracias, Henry Engler, necesitamos más gente como usted, tenemos que dejarnos de embromar con burocracias y ponernos a trabajar diferenciando lo realmente importante. Se preguntan si hay una máquina de impedir. Otro oyente dice, siempre es un placer escuchar a Engler. Todo un ejemplo de vida. Un abrazo para él, de Marianela Sande, del departamento de Canelones. Decía, doctor Engler, hay varias líneas de investigación. Mencionamos lo del Alzheimer, ya nos quedan pocos minutos, pero a cuenta de una conversación posterior. Lo de la próstata también. Lo del cáncer de mama en la mujer.
Sí, bueno, ahí estamos estamos haciendo una colaboración con los oncólogos del Hospital de Clínicas. Y también estamos haciendo una colaboración en la parte de radioterapia. Porque en el Clínicas existe el mejor acelerador lineal que hay en Uruguay. Entonces queremos que mejorar en la parte de dar volúmenes. Nosotros podemos además detectar dentro del tumor la parte que tiene menos oxígeno del tumor, que es la más resistente a las radiaciones. Con eso permitiríamos que ellos, por ejemplo, sobre ese foquito le pongan mucho mayor intensidad para realmente poder matar a la célula.
¿Qué contrastes esos con los que usted se encuentra a diario cuando ve el Hospital de Clínicas con este acelerador de última generación, ese edificio deteriorado que esconde en algunas de sus áreas tecnología de avanzada y sobre todo un capital humano enorme? ¿Qué hay que hacer con el Clínicas?
Bueno, además el personal humano con la capacidad de los médicos, que hay brillantes tremendo, médicos en el Clínicas. A mí me parece, y esta es mi opinión personal, que no podemos seguir, hay dos opiniones, me parece, muy contundentes sobre el Clínicas. Mejorarlo o, me han dicho, implosionarlo.
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 ¿Y qué le parece la idea de tirarlo abajo?
No, ahora ya no podemos seguir con esa idea, porque ya se han hecho inversiones, porque la idea es invertir en lo que hay. Y me parece que ahora, en vez de discutir, yo no digo que sea la mejor. Para mí la mejor idea hubiera sido hacer un hospital nuevo ahí en la zona, de a una altura de 4 pisos para cada uno de los departamentos. Pero ahora eso no se hizo. Y me parece que lo que hay que hacer es empujar todos para adelante, apoyar de que se remodele lo que se pueda remodelar y que los pacientes puedan estar en cuartos limpios, que puedan tener camas donde se puedan acostar, que puedan tener baños que sean usables, que no haya cucarachas en la clínica.
Cucarachas, por decirlo menos, han trascendido algunas fotografías en las redes sociales que son tremendas.
Sí, sí.
Tremendas. Doctor Engler, nos queda hablar de algo que el otro día leía como una bendición internacional, esta conferencia internacional que se realizó y que les otorgó a ustedes, al equipo, una, no sé si puntuación, pero una calificación importante.
Sí, nosotros invitamos a los fundadores de esta técnica. Vino de Estados Unidos la persona que por primera vez inyectó la sustancia radioactiva que se usa en todo el mundo, FDG se llama, que es azúcar radioactivo. En 1976 fue el primero en inyectarla, y además vinieron los que han abierto nuevos caminos en esto. Entonces teníamos a los pesos pesados de la técnica, y lo que hicimos fue presentar todas nuestras líneas de investigación, que fueron acogidas con mucha simpatía y beneplácito. Yo decía, ellos no son muy de alabar, son muy de criticar, pero tuvimos muy pocas críticas y muchos elogios, lo que nos dejó, bueno, gratamente impresionado, y abre puertas de colaboración con la Universidad de California, con la Universidad de Pittsburgh, con la Universidad de Washington en San Luis. Tenemos también entrada en la Universidad de Harvard, y con los suecos, bueno, tanto en el Karolinska como en el norte de Suecia y con Uppsala. Sería una muy buena conjunción.
Muchas gracias. La salud de su yerno, ¿cómo anda Jorge Zavalz? ¿Anda medio embromado?
Jorge ha pasado por un periodo tremendo, ¿no? Y está mejorando. Aún tiene una traqueotomía, pero ha comenzado a poder hablar, le han colocado un dispositivo. Va muy lentamente recuperándose. Lo que pasó con él, yo lo resumiría así. Lo agarró Chernobyl primero, y al salir de Chernobyl lo pisó un tren. Más o menos eso es lo que yo compararía
el proceso,
porque la radiación más la quimioterapia y luego inmediatamente una operación que es demoledora, ¿no? Una operación mayor.
Pero va saliendo.
Sí, además estuvo una contaminación con bacterias resistentes. O sea, agarró todos los cartones negativos, se los agarró todos.
Sí, le faltaba Fukushima,
digamos. Sí, realmente fue aquello tremendo. Pero está saliendo con mucho esfuerzo.
Muchísimas gracias, doctor Henry Engler. Lo esperamos pronto por acá.
Bueno, muchas gracias, Daniel.